cotxe s'ha cremat i això ha provocat una aturada del trànsit a la zona. Fa uns 20 minuts que ja s'ha retirat aquest cotxe de la carretera, tot i que encara queden algunes retencions. Per cert, també estem pendents d'un incendi forestal que crema a hores d'ara a Sonniell, a Lloret de Vistalegre, on s'hi estan actuant mitjans de Libanat i també bombers de Mallorca. Ampliarem aquestes notícies i d'altres a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Aquesta època que ens toca viure és normal tenir por. I això que xerram d'una por privilegiada, perquè no patim cap guerra directament ni hem de fugir del nostre país perquè ens persegueixen. Però hi ha por en malaltir, a morir, a contagiar-nos, a contagiar a qui estimam, a perdre la feina, a no aconseguir-ne, a no poder pagar el que devem. Hi ha por, una de les nostres convidades d'avui, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, me deia, és normal tenir por. I ella, en el seu entorn, el del museu, està animant els visitants a treure la por, però després a cercar l'antídot. El seu museu terapèutic podria ser una metàfora del món de la pandèmia en què hem de viure avui. L'antídot en forma de vacuna tardarà a arribar. L'altre, el de la prevenció, el de la cooperació i el de la resiliència, pot estar a les nostres mans. Esperem, però, que els polítics estiguin a l'alçada.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Feu el teu cor com batega de menjar. Sent la teva ànima com s'encén dins el meu cor.
El control tècnic avui feim aquest vitamina amb Víctor Hernández, al meu costat Patricia Martínez de Valdivieso, bona hora.
Bona hora, Araceli.
Anem a avançar alguns temes d'aquest vitamina 3 d'avui.
Sí, hi haurà una pregunta que se repetirà, malauradament, aquest hivern i molt. Tenc símptomes de la grip o de la Covid de nou? Perquè són dos virus que provoquen símptomes similars. Per poder resoldre, hem convidat a Vitamina 3 el doctor Jaume Orfila Timoner, cap de secció del Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Sant Espases.
Un altre dels temes d'avui mos durà recórrer la sensació de la por de diferents maneres.
Sí, i ho farem a la secció de la salut també és mental amb el psicòleg Moisés Pérez. La por com una resposta natural i comprensible sempre que no impacti negativament sobre el nostre estat físic o mental.
De vegades, por que tenim o que no sabem que tenim, la trobam a llocs que no imaginaríem mai. Per exemple, un museu.
Passejarem pel Museu d'Art Contemporani d'Eivissa de la mà de la seva directora, Elena Ruiz, que impulsa un projecte de museu terapèutic. Ens contarà acompanyada de la metgessa del Centre de Salut de Vila, Consuelo Corrionero, i de l'infermera Estela Terrer, també del Centre de Salut de Vila i coordinadora del grup de rutes saludables.
Sou dels qui passeu moltes hores al dia davant l'ordinador, ja sigui fent feina a casa o a l'oficina, perquè hi ha dolències comunes, com per exemple el mal d'esquena, la vista cansada. En xerrarem també al final del programa.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Maybe I don't really wanna know how you're getting gross, 'cause I just wanna fly.
Agenda de salut a Vitamina 3. Pren nota.
Avui destacam l'agenda Vitamina 3 amb una iniciativa anomenada Dando Vida a la Muerte, un festival ple d'activitats dedicades a explorar, visibilitzar i normalitzar la mort i el procés de morir, coincidint amb la celebració de Tots els Sants. Serà des de l'1 de novembre fins dia 7.
Creemos que la muerte nos hermana a todos, nos une, nos iguala. Realmente, cuando terminamos la etapa en esta vida, todos somos iguales. Ricos, pobres, feos, guapos, listos, tontos, todos. Todos iguales. También, de alguna manera, es una evidencia científica que todos vamos a morir. Es decir, es evidente, no hay escapatoria, nadie va a salir vivo de aquí. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué ocultarlo? Tengámoslo presente, eso da calidad a la vida. Y además, la muerte es una gran consejera, como decía don Juan. Si pudiéramos sentarla a nuestro lado amistosamente cuando tomamos decisiones, seguro que acertaríamos más, seguro que las haríamos más sabias.
Escoltam Marian García, de Palma Compassiva. Ella forma part del grup de 12 dones liderades per Glynis German, que organitzen aquest festival per primer pic a Espanya.
Hi haurà diferents activitats, com Death Cafés, visites a cementiris, ara en xerraven, a múltiples exposicions d'art, projecció de pel·lícules i cinefòrum. Les activitats les podran seguir per tot Espanya de manera digital. La conferència inaugural la donarà el doctor Enric Benito, amb qui vàrem poder xerrar fa uns mesos al programa, i podem destacar també altres tres xerrades, la del doctor Gavieras i de Mar López.
Dos expertos en el acompañamiento al final de la vida.
També la xerrada que impartirà Teu Bunang.
És un referente en la compasión, és una persona també molt interessant per escuchar i molt enriquecedora.
I la de Julio Gómez i Alba Pallás.
Tenemos a Alba Pallás. ¿Quién no conoce a Alba Pallás si se ha acercado al duelo? Madre mía, experta en duelo. Y José Luis Gómez, un maestro en el acompañamiento, como dice nuestra compañera Naomi.
Les pel·lícules que se projectaran són Los demás días, dia 3 de novembre a les 7, i Ulu, un latido universal, dia 5 de novembre, també a les 7.
Cineforum, con coloquio con su director después de la proyección. La proyección es en Cine Ciudad para los de Mallorca, pero los que no viven en Mallorca tienen que ver la película primero y luego apuntarse al coloquio.
I de ja sabeu, si vos interessa aquest festival peculiar Dando Vida a la Muerte, de l'1 al 7 de novembre, trobareu tota la informació al web dandovidalamuerte.org. Tenc la grip o la Covid de nou? Serà un dubte recurrent aquest hivern, ara que ha arrencat la campanya de la grip. Per poder-ho respondre, hem convidat avui a Vitamina 3 el doctor Jaume Orfila Timonell, és cap de secció del Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Sant Espases. Benvingut a Vitamina 3, doctor Orfila.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. No sé si aquesta pregunta ja l'ha sentida o ja li han fet moltes vegades. Això que deu ser un símptoma de grip o pot ser un poc més greu i puc tenir un símptoma de Covid?
Pues és una pregunta molt recurrent. Hem de pensar que la pandèmia actual té 6 mesos i a principi d'any, a febrer, a principi de març, quan veien una persona amb febre i amb un quadre general infecciós, doncs pensaven que tenies grip i realment estava començant-se epidèmia. Per tant, sí, m'ho sona i és bastant, bastant freqüent.
Clar, hi ha símptomes similars com la febre, dolor muscular. Per estar pendents, quins serien els símptomes que comparteixen aquests dos virus?
Si mirem la sintomatologia per ella mateixa, és molt parescuda. El que si mirem la intensitat i la cronologia de presentació, el que seria la cronopatologia, pues té fets diferencials bastant significatius. El grip, per definició, comença d'una forma molt brusca, molt intensa, amb molt de malestar, amb sensació, inclús amb percepció de mort, amb artromiàlgies, amb febre, mal de cap, i febre molt alta. No? És un quadre brusc, súbit, molt mal tolerat, a diferència de la Covid, que té els mateixos símptomes, però la fase inicial és molt lleugera. El Covid comença més amb mal de coll, a lo millor ja acaba un poc en la capacitat de solfat i amb el gust, i a la vegada ja apareix una sensació de malestar i febrícula. No? Quan se simultanegen els símptomes és a partir de la segona setmana del Covid, que ja hi comença a haver més malestar, febre més alta, i també tos. No? Que quadres en aquell moment, els dies inicials del grip, i amb els dies sèptim o dècim del Covid són quasi totalment solapables.
En el final, qualsevol d'aquests símptomes en aquests moments de pandèmia en què ens trobem que puguem patir, lo principal, alerta, no? I aïllar-se, m'imagini, i també avisar directament al metge si és necessari, no?
Sí, quan tenim un quadre infecciós d'origen respiratori, llavors el contagi se produeix amb el contacte amb les persones que tens prop, amb la respiració, amb la tos, o inclús amb els fumits, que dèiem el que tocam amb les mans i la roba que mossadraca, doncs hem de mantenir precaucions. Fins ara, com que no tenien una malaltia tan greu com era el Covid, la veritat és que la societat ho relativitzava bastant i no mantenien una actitud higiènica fora de tossir o d'estornudar, i a la vegada també no mos aïllaven. No? Jo crec que en aquest sentit ara han après tot la lliçó i les actituds de la gent en general faran que les dificultats del contagi del grip i de tots els virus respiratoris quedaran aparentment un poc alentits.
A vegades així a Radio Calle se diu segur que aquest hivern hi mos constipam, no? Entre les mascaretes, el gel i totes les precaucions, segur que haurà manco constipats que mai, no ho sé.
No, és així, perquè si hem de pensar que sense cap tipus de precaució les epidèmies virals en general, salvo anys molt significats i segons quins tipus d'esquins serotipos, quines tepes que són més agressives moltes vegades, a pesar de no prendre precaucions, perquè la nostra cultura, la nostra societat no és de prendre precaucions, no és de tenir actituds higièniques en aquest sentit, doncs afecta un percentatge limitat de la població. En realitat, ara, com que tots mantenim uns coneixements que fan que siguem respectuosos en aquest sentit, doncs és més lògic que hi hagi menys infectats.
Ara ja han començat la campanya de la vacunació de la grip. Se demana que sobretot se vagin a vacunar les persones perquè està recomanada. No sé si hi ha evidències de que la vacuna de la grip pugui ajudar a evitar complicacions en cas de Covid.
Bueno, la vacuna de la grip, en principi, el que farà serà que hi hagi un percentatge de població, té una protecció d'entre 60 i 70%, que en cas de que hi hagués les cepes que estiguin dins la vacuna, que és l'habitual, doncs que no tinguin un quadre respiratori, que també pot ser sever a persones que estan immunodeprimides, majors, que tenen limitacions respiratòries. I per altra banda, se planteja i se dubta fins a quin punt hi pot haver una protecció creuada, no? Que hi hagi una sèrie d'anticossos de memòria cel·lular que faci que hi pugui haver menys infeccions, o siguin més suaus, també de tots els coronavirus, dels quals podria no ser una excepció al Covid.
I en aquest moment amb el que ens trobem amb aquesta conversa xerrant de grip i xerrant de Covid, m'agradaria que acabés fent alguna recomanació als nostres oients, doctor.
Bueno, nosaltres que estem en un moment un pot crític, no?, en quant estem a punt de quasi en situacions de preconfinament, de reducció molt de la mobilitat, de reducció de l'economia, en la qual crec que hem de fer una reflexió col·lectiva molt important en quant a que ho duguem en es extrem, no?, que estem afectant a tots, les actituds d'un ens apaguen els altres, imprudències de grups reduïts de població fan que la cadena no se redueixi, en la qual hauríem d'extremar tots els coneixements que han anat aprenent i les normes que ens han arribat a través dels mitjans de comunicació i de les autoritats sanitàries perquè la campanya sigui, hi hagi sigui el més limitada possible, hi hagi menys malalts possibles i que també els morts siguin reduïts. No ens hem d'oblidar que cada any, a pesar de que no vivia en una situació com aquesta, el grip representa un percentatge significatiu de malalts ingressats i un percentatge no tan elevat, però també significatiu, de malalts que acaben a UCI i també que es moren per grip.
Sí, sí, tal qual. I de moltes gràcies, doctor Jaume Orfila, per haver estat amb nosaltres aquesta estona i haver-nos donat també aquestes pautes pràctiques. Gràcies i molta sort.
A vostès, bones tardes. Bones tardes.
La salut també és mental.
La salut també és mental. Avui xerram de sa por, no perquè se traqui el dia de Tots Sants, no perquè alguns llocs vulguin celebrar Halloween, però pensant que és una emoció que avui podia ser també un bon fil conductor d'aquest vitamina 3. Hem xerrat de sa por amb el psicòleg Moisés Pérez, ell és psicòleg general sanitari, és expert en atenció geriàtrica, en psicologia clínica per nens i per adolescents, i també en l'aplicació de la realitat virtual, en la pràctica clínica per tractar fòbies. Li demanàvem si la por és una emoció natural.
Jo diria que sí, que és una emoció natural i completament necessària i adaptativa, además. Mucha gente la considera una emoció negativa, como otras, por ejemplo, como la tristeza, pero realmente no es que sea negativa, simplemente pues tiene un propósito y una utilidad y es el de avisarnos cuando hay un peligro para poder tener la capacidad de adaptarnos y de sobrevivir a ese peligro. A mí me gusta mucho la película Del Revés porque refleja muy bien ese mensaje de que no hay emociones buenas o malas, simplemente cada emoción es como es y tiene un fin, tiene un propósito, y el miedo es una de estas emociones. Por ejemplo, imaginemos que estamos ante un atacador por la calle y sentimos miedo. Pues los seres humanos, a grosso modo, podemos responder de tres formas a este miedo. Una puede ser sintiéndonos paralizados, es decir, sentimos una parálisis que nos bloqueamos y no sabemos cómo actuar. Otra podría ser la de aproximación-ataque, es decir, que en nuestro sistema fisiológico se activaría para facilitarnos la misión, por así decirlo, de atacar con el fin de sobrevivir. Y otra sería la de huida, que sería pues escapar básicamente de ese peligro. Es importante también matizar en relación al miedo que muchas veces no surge esta emoción ante un peligro real, como puede ser un atacador, sino ante una situación que nosotros percibimos como peligrosa y que por tanto nos mueve a actuar de una de las tres formas que hemos comentado ahora mismo.
¿Y en qué momento esta por nos puede paralizar?
Pues el miedo nos puede paralizar ante muchas situaciones, ya sea de peligro real, como puede ser un atraco que acabamos de comentar, o ante un coche que estamos cruzando el paso de cebra y se abalanza sobre nosotros y nos quedamos paralizados porque somos incapaces de correr, aunque sabemos que debemos hacerlo, no podemos, pero también nos puede paralizar ante una situación de peligro percibido. Por ejemplo, el tema de influencers y redes sociales. Muchas personas influencers llegan a recibir ciberacoso, es decir, yo creo que el hate y si son opiniones negativas constructivas, no, pero si son hates, es decir, comentarios de odio, amenazas de muerte incluso, eso yo lo considero como ciberacoso. Y ante ese tipo de comentarios que reciben en masa, muchas personas pueden actuar de estas tres formas que acabamos de comentar ante el miedo. Se pueden paralizar y, por tanto, no hacer comentarios o alusión a esos comentarios u opiniones de odio, es decir, no pueden responder, son incapaces, por miedo a lo que pudiera pasar si contestaran. Pueden contestar con aproximación, es decir, respondiendo a esa persona, ya sea educadamente o al mismo nivel que la otra persona, o pueden también huir, escape. Yo recuerdo que hace años Justin Bieber, que también recibe mucho odio, llegó incluso a borrar su cuenta de Instagram durante un tiempo precisamente por todo ese hate que recibía, y eso sería una forma de huida ante el peligro que estás percibiendo, no real de daño físico, de muerte, sino de daño más psicológico, por así decirlo.
I en aquest moment mos podria donar alguns consells perquè la por no mos aturi, no mos paralitzi?
Vale, yo recomendaría en primer lugar a que la persona aprenda a distinguir entre un peligro real y un peligro percibido. Si es un peligro real, como un atraco, pues ahí hay pocos consejos que valgan para evitar la parálisis, porque te tienes que ver en esa situación y en ese sentido el cerebro va por libre. Es decir, tú le puedes decir mucho en ese momento al cerebro, pero te va a hacer poco caso. Pero si es una situación de peligro percibido y tenemos un miedo y una paralización, es difícil dar consejos porque hay que verlo en cada situación, en cada contexto, pero si el miedo a ese peligro percibido nos provoca parálisis, el foco de actuación es sobre el miedo, no es sobre la parálisis. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene miedo escénico y que le da miedo o pánico hablar en público puede sentir parálisis. ¿Qué le recomendaría yo? Que afronte ese miedo. Cuanto más lo afronte, cuanto más se exponga a lo que él percibe como peligroso, con el tiempo menos miedo tendrá y por tanto menos parálisis tendrá. El miedo, la cura del miedo, en situaciones sobre todo de peligro percibido, porque yo jamás recomendaría ante una situación de peligro real afrontarlo, habría que verlo. Pero en una situación de peligro percibido, la cura del miedo es el afrontamiento, es la exposición, es el plantarle cara a esa situación de peligro y cuanto más le afronte cara, no tiene que intervenir a nivel de ataque o de cualquier otra cosa, simplemente afrontarlo, simplemente exponerse ante esa situación y con el tiempo ese miedo se irá y por tanto la parálisis se irá también.
I si jo ara dic que vaig anar a psicòleg o pens que podria necessitar anar a psicòleg, creu que podria també assustar-me, que mos assusta, tenim por de dir que està malament o fins i tot de dir que necessitem anar a psicòleg o que hi anem?
Sí, jo crec que sí, totalment. Aún existe miedo a decir que vas al psicólogo o a reconocer que necesitas ayuda para ir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que te juzguen. Porque parece mentira que en pleno siglo XXI que hemos hecho tantos progresos sociales a nivel de feminismo y a nivel de libertades, aún en nuestra profesión exista ese pensamiento. No todo el mundo lo piensa, pero hay gente que aún piensa que los psicólogos somos loqueros y que por tanto si vas a un loquero estás loco. Esa lógica aplastante que tienen algunos. Pero para nada. Y yo entiendo a la persona que no quiera decir o no quiera reconocer que necesita un psicólogo por temor a que le juzguen, porque el problema realmente no lo tiene tanto él, lo tiene la concepción que tiene la sociedad o cierto tipo de sociedad, ciertos colectivos de la sociedad, mejor dicho, sobre esta profesión. Por tanto, lo que yo recomendaría, primero de todo, hacer un ejercicio personal. Como no podemos actuar en masa o una persona que necesita ayuda y necesita ir a un psicólogo, no puede actuar sobre la sociedad, que haga un ejercicio personal de valorar que si necesita ayuda, no es nada malo ir al psicólogo, es más, es necesario. Y que, por tanto, lo primero de todo es curarse y tratarse. Y si luego no lo quieres contar por lo que sea o no lo quieres compartir, estás en tu derecho y es tu libertad. Yo abogaría por el compartirlo con personas de confianza. ¿Por qué? Porque cuanto más se haga un tabú sobre el tema, más represión va a haber y por tanto más prejuicio, más estigma va a haber. Pero es mi opinión personal y cada uno puede verlo como quiera y vivirlo como quiera, ¿eh?
Moltes gràcies, Moisés Pérez, psicòleg, per aquestes reflexions i per les seves paraules. Darrers segons per vostè, que crec que se volia acomiadar.
Y nada, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Siento no haber podido estar en directo. Ahí tengo que hacer un ejercicio yo personal de miedo escénico, que antes he abogado por él y yo no me lo aplico, pero lo haré. Y ha sido un placer y encantado de haber intervenido en este programa. Y nada, muchas gracias. What do you mean? Better make up your
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
La situación actual de la COVID-19 es crítica, y aunque pensemos que nuestro país está teniendo tales cifras de contagios debido a la mala gestión, debemos poner un poco en perspectiva las cifras que se están manejando en estos momentos. Sin ir más lejos, hoy mismo la economía española ha repuntado un 16,7%, pero lo que de verdad importa son las cifras de contagios e ingresos. En España, en las últimas 24 horas se han documentado 23.580 nuevos casos, 173 fallecidos y 447 hospitalizaciones más. Si miramos, por ejemplo, las cifras de fallecidos y comparamos, observamos que países como Reino Unido han documentado 280 nuevos fallecidos, o Francia 235 nuevos fallecidos, e incluso nuestra vecina Italia 217 nuevos fallecidos. En cuanto al número de nuevos contagios, que parece bastante alto en nuestro país, si observamos a nuestros vecinos, vemos que su situación es más preocupante aún. Francia documentó 47.637 nuevos casos en las últimas 24 horas, o Italia 26.831 nuevos casos. Pero quizá la cifra más importante en este caso para realizar una comparativa fehaciente sea mirar los nuevos diagnósticos de COVID-19 por millón de habitantes, y estas son las cifras. Bélgica tiene 1.813 contagiados de COVID por cada millón de habitantes, Suiza 1.082, Francia 729, Países Bajos 598 y nosotros, España, 504 nuevos casos por cada millón de habitantes. En algunos de estos países, como Alemania o Francia, se han establecido toques de queda más duros y con restricciones del ocio más estrictas, tales como cierres de comercios y horarios de salida restringidos desde las 19 horas de la tarde. El camino para vencer la COVID-19 no es la restricción, sino la conciencia social y el civismo. Está en nuestras acciones poder parar un virus que amenaza con una segunda ola invernal y que tiene a nuestro sistema sanitario y nuestros profesionales sanitarios al borde del colapso. Es sencillo, recuerda, lávate las manos, mantén la distancia y usa mascarilla. Así podrás cuidar a los que te cuidan.
Vitamina 3. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land.
Inspirats per la nit estrellada de Vincent van Gogh i relaxats amb la música de MacLimbo, us convido a entrar en el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa i a viure'l, passejar i descobrir-lo amb uns altres ulls. Veureu que la visita a un museu pot ser terapèutica.
Hola, soy Lola. Del centro médico fuimos caminando al museo. Después de esta pequeña ruta tuvimos la suerte que la directora nos diera una excelente y amena charla sobre arte. y creo que todos aprendimos mucho. Bueno, al menos yo aprendí muchísimo. Le agradezco al Centro Médico de Vila las actividades que hacen con nosotros, no solo cuidan nuestra salud física, sino que también cuidan nuestra salud mental con las visitas al museo. Muchísimas gracias, Estela, por todo lo que haces por nosotros. Un abrazo gigante.
I d'en Estela, que diu una Lola, és n'Estela Terrell, és infermera del Centre de Salut de Vila i coordinadora del grup de Rutes Saludables. Benvinguda a Vitamina 3, Estela.
Hola, Araceli, què tal?
Molt bé, benvinguda. I la directora, que també deia na Lola, és na Elena Ruiz, directora del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa. Benvinguda a Vitamina 3.
Moltes gràcies.
Bones tardes a les dues. Ara estàvem aquí escoltant a Lola, que ella participa en aquest grup de Rutes Saludables, i ja veiem, Estela, que la salut va més enllà de, com deim sempre aquí a Vitamina 3, de la malaltia.
Sí, la verdad es que nosotros desde el Centro de Salud, pues como dice Lola, ¿no? No solo queremos que su salud a nivel físico, sino también mental. E intentamos siempre hacer actividades diferentes para poder motivar a los pacientes, ¿no?
Soy Isabel. La salida esta al museo que hicimos me gustó mucho porque fue algo diferente. Además aprendí a ver el arte diferente, con más sensibilidad, sobre todo por las explicaciones que nos dio la directora. Y aquello te enseñaba a ver las obras de diferente manera, como para entenderlas más sensibles. Me gustó y me gustaría hacer otra vez un recorrido de estos por el museo.
Aquí na Isabel, que mos diu que la directora, en Elena, la va ensenyar a veure el museu d'una manera diferent. I és que xerram, i jo ho deia en el començament del programa, d'un projecte de Elena Ruiz, que ha involucrat també Centre de Salut de Vila, on transforma un museu, ara anava a dir fred, m'ha de perdonar, però transforma un museu d'aquests que tenim molts a dins el cap en un museu terapèutic. Elena, en quin moment pensa en el museu com un acompanyament, com una manera de treure emocions, d'expressar emocions dins el context de la pandèmia?
Bueno, el museo es un recurso que tiene la ciudadanía, es un museo público, pertenece a la gente. Y yo siempre he creído que el arte tiene una capacidad terapéutica enorme, verdaderamente revolucionaria, ¿no? Hay que ponerse en la actitud adecuada y hay que entregarse un poco a través de las emociones a intentar pues mirar con ojos nuevos, con ojos buenos, con ojos limpios las obras de arte. Y entonces funciona. Yo quería decir solo que al oír las voces de las participantes en aquella preciosísima visita en noviembre que hicimos con Estela Terrera al frente, me he emocionado mucho porque no me lo esperaba. Y yo muy raramente recibo el feedback o la opinión de los grupos que vienen al museo, y esto ha sido una sorpresa muy grata, un regalo. Bueno, yo creo que Consuelo y Estela y todo el equipo que conforman Rutas Saludables, yo creo que son muy conscientes de que esos activos que tiene el arte y el museo para curar, para consolar o para dar motivos de preocupación fuera de uno mismo, pues deben ser aprovechados. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido ponerlo al alcance y explicar desde una perspectiva muy emocional el arte y la utilidad del museo.
En Estela ja l'hem saludat i ara vostè anomenava na Consuelo, que és na Consuelo Corrionero. Ella és metge del Centre de Salut de Vila. Benvinguda a Vitamina 3, Consuelo.
Hola, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Ara escoltàvem en aquestes persones que havien anat de visita en el museu, en qui s'havia trobat també la seva directora, i crec que la propera visita, la setmana que ve, se'n va la metgessa, la doctora Consuelo, amb el seu grup de teatre. ¿Cómo irá esta visita? ¿Mos explica?
Pues bueno, un poco nos pasa como Elena, estamos emocionados, emocionadas. Bueno, para mí a nivel personal es doble emoción, ¿no? Porque soy parte del tema sanitario y de la parte que organiza el tema de las rutas saludables del centro de Vila como profesional, y por otra parte soy monitora del grupo de teatro Va por Ustedes Ibiza, que está formado por actores y por actrices con diversidad funcional. Entonces, cuando ahora Elena hablaba de que para entender el arte hay que ponerse con ojos limpios, los chavales que están en el grupo de teatro son eso, ojos limpios, o sea, son pura emoción. Entonces tengo muchas ganas de compartir esa experiencia y de ver cómo cala en ellos esta visita tan tan especial a través de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Llevados de la mano de Elena.
I Consuelo, l'heu preparada per a aquesta visita? Els hi ha explicat alguna cosa de lo que se trobaran o com han d'anar cap al museu? Que l'heu preparada d'alguna manera?
Bueno, solamente he preparado la parte sanitaria, la parte de las restricciones COVID, la parte de, bueno, de hacerlo con la máxima seguridad, como creo que debemos hacer todos a día de hoy, con máxima responsabilidad. Y bueno, hemos explicado que será un circuito, un camino que irá desde el centro de salud hasta el Museo de Arte, ¿vale? Lo único, como ya cuando nos reunimos con Elena queríamos introducir el factor sorpresa, pues todo lo que van a ir haciendo desde el centro de salud hasta el Museo de Arte Contemporáneo y lo que harán allí, pues creo que es mejor que sea sorpresa, porque probablemente Elena, en función de cómo vaya recibiendo el feedback de los propios chavales, y pues igual nos prepara una cosa u otra, no sé, estamos la verdad que muy agradecidas y con muchísimas ganas de tener esta experiencia en estos tiempos que corren un poco tan, tan complicados para poder hacer cualquier actividad cultural.
Uh-huh. Jo he començat el programa dient unes paraules que me comentava ahir la directora del Museu d'Art Contemporani quan preparàvem l'entrevista, que me deia: és normal tenir por. No, Elena, és normal tenir por.
Bueno, i
més en aquests moments que estan visquent d'aïllament i d'alarma general per la Covid, tota la incidència de lo que suposa la pandèmia per la gent major, sobretot per els malalts crònics, sobretot hi ha por, hi ha soledat. El museu com treu aquesta por dels visitants? I jo també deia que la treu, però que després vostès fan que cerquin o que trobin un antídot en aquesta por.
A ver, yo pienso que todos los seres humanos tienen en un momento u otro grados diferentes de temor. Vamos a decir temor en lugar de miedo, ¿verdad?
Uh-huh.
Muchas veces son razonados, otras veces no lo son tanto. Eso en circunstancias normales, entre comillas. Pero ahora mismo hemos recibido un trauma. Un trauma es un golpe, un cambio de conducta, un cambio de actitud, unas normas sociales nuevas, y eso produce una exacerbación de ese temor, de esos miedos animales, ¿no? y poco racionales. Y esos miedos, que son muchos, y unos son grandes y otros son pequeños, muchas veces se resumen en uno, que es un miedo trascendente, que es el miedo a la muerte. Bueno, pues el arte está muy cerca de esa circunstancia trascendente. Habla de la vida y habla de la muerte, que a fin de cuentas no son más que los dos lados de una misma moneda. Todos tenemos ese camino a seguir, y tal vez en nuestra civilización occidental, en nuestra cultura, la muerte se afronta a través de los valores religiosos, y se ha transmitido así como un gran enigma, y lo es, efectivamente, por eso produce miedo, porque lo es, porque no tenemos certidumbres. Pues el arte ayuda a vivir con la incertidumbre, consuela en muchos aspectos frente a esa zozobra que produce la vida misma. La vida es un drama en el sentido etimológico de la palabra, es un movimiento que no siempre se controla, porque hay muchos elementos azarosos. El arte sirve para todo eso, aunque la gente a veces piense que estoy vendiendo una aspirina, ¿no? Pero es que es verdad, es que es yo lo constato con mi propia vida, con mi experiencia propia, y yo no hablo de teorías que no haya constatado. Entonces, yo creo que todas las personas que aman el arte, en cualquiera de sus maneras de expresión, como la música, como el teatro, como la literatura, la poesía, en fin, reciben en una medida u otra esa experiencia consoladora y cálida y de acompañamiento frente a la soledad. Un buen libro o una buena película o una visita a un museo, yo creo que redime, consuela y te hace el día, ¿no? Uh-huh. Y te hace cambiar desde el momento previo al otro paso. Cuando sales del museo, has cambiado. Uh-huh. Y si has cambiado es porque algo ha ocurrido, ¿no?
Elena, Estela, Consuelo, com vos trobau, ses tres, per acabar amb aquestes visites i amb aquest museu terapèutic?
Pues yo estoy súper emocionada, porque es un proyecto que llevamos ahí unos meses ahí con Elena cultivándolo, ¿no? Y la verdad que esperemos que no pase nada, por Dios, de aquí al miércoles con la pandemia, no. Que podamos, que vea la luz, ¿no? La verdad es que yo estoy súper contenta.
Sí, yo también, yo muy, muy agradecida, la verdad, porque creo que es una oportunidad que tenemos. Probablemente incluso en este momento lo sepamos aprovechar mejor que en cualquier otro. Y de verdad, muchísimas gracias a Elena y al Centro de Salud, pues bueno, por brindarnos esta oportunidad, porque creo que es un regalazo para los chavales y para nosotras mismas del grup de teatre Va por Ustedes.
Uh-huh. El grup de teatre que ja mos haurà d'explicar què tal aquesta visita, però encara podem escoltar dues o tres persones més que varen fer la visita l'any passat.
Hola, buenos días. Somos integrante del grupo, somos Carmen y Antonio. A nosotros también nos gustó la experiencia que tuvimos y sí que es verdad que estuvo muy bien.
Hola, soy María Planells, integrante del grupo Rutas Saludables. Participo cuando puedo en las actividades que allí se hacen. Fui también al museo donde se nos explicaron muchas cosas en relación a algunas obras y al arte en general. Yo estoy bastante verde en estas cosas de los cuadros y todo eso. Recuerdo que le comenté a alguna compañera que lo que algunas de los cuadros a mí me sugerían, más bien me recordaban, eran los parches que con mucho arte y mucha maña las mujeres de mi familia, cuando yo era pequeña, le ponían a la ropa desgastada. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Yo es que soy así de bruta. Volvería a repetirla una y las veces que fueran. Ale, adiós.
Ale, adiós, nos dio una María Planell.
Maravilloso, lo que ha dicho esta señora es maravilloso, porque es que tremendo. Ha puesto un parche. El arte es un parche. Es genial.
Elena, yo no sé si le bien fet mai una crítica d'art tan bona com aquesta.
No, no, es estupenda, porque lo dice desde el corazón y además lo expresa muy gráficamente. Es verdad, es un parche que se le pone a la ropa rota. Y eso es lo que estamos haciendo, poniendo unos parches maravillosos a las almas rotas, y todos tenemos nuestras roturas, nuestras heridas, y no se puede decir mejor, no se puede decir mejor.
I del dia 26 de novembre del 2019 se va fer la prova pilot, i ara és mes de novembre de 2020, i tocant fusta i que tot vagi bé, haurà una altra visita en aquest museu terapèutic que està traient totes les emocions i els antídots, si són necessaris, a través de les obres d'art i a través d'aquestes tres dones que s'han juntat i que fan realitat les coses, no? Perquè el moviment se demostra caminant, com les rutes saludables, i això és un bon exemple. Així que només me queda donar-vos les gràcies. No sé si voleu afegir res, qualcuna de les tres, tenim un darrer minutet.
Bueno, a mí me gustaría también agradecerles a Consuelo y a Estela, porque francamente han sido muy generosas, y decirles que estamos para esto, que en el museo estamos para esto, y que el agradecimiento también no solo a vosotras que ponéis tanto entusiasmo, sino a todo el grupo que luego pues nos enseña tanto. Y decir también, si se me permite, que esta experiencia está abierta a toda la sociedad, y desde aquí digo que se apunte quien quiera, porque los vamos a atender estupendamente y vamos a hacer todo lo posible para que pues vaya creciendo ese parche.
Sí, lo mismo, yo también dar las gracias, y yo también creo que tenemos que aprovechar en hacer todas aquellas cosas que nos permitan ser un poquito más felices en estos tiempos que corren, que son complicados en todos los sentidos. Uh-huh. Así que muchísimas gracias.
Estela, per tancar.
Pues nada, quiero decir también gracias tanto al Centro de Salud como a Elena del Museo, esta oportunidad, y que esto no solo se va a quedar en el grupo de Consus, sino que esto es todos los meses la idea es juntar grupos heterogéneos homogéneos para poder que puedan disfrutar de esta actividad desde el centro de salud o, como dice Elena, abierto a toda la comunidad, pero desde el centro de salud, pues porque queremos ser proactivos y abrir los cinco sentidos para que lleguen en las mejores condiciones a ver la cultura de otra forma diferente.
Molt bé, i des de Vitamina 3 també volem donar les gràcies a totes les persones que participen a les rutes saludables al Centre de Salut de Vila, que sempre que els hi demanem que participin ho fan amb aquesta gràcia i amb aquest salero. Així que moltíssimes gràcies a tots i a vosaltres tres i enhorabona per aquesta iniciativa. Gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Bona tarda. Adéu.
Aracel Bosch, Vitamina 3.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Sí, 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 som nosaltres que afinam. Afinam per oferir el concert setmanal aquí a IB3 Ràdio. Els diumenges, a les 10 del vespre, teniu cita amb la música clàssica, la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
A Ciutadella, 100.9.
Vitamina 3, et posam en forma. Common love isn't for us. We created something phenomenal.
Les xifres diuen que 7 de cada 10 persones que fan teletreball té mal d'esquena. Les causes poden ser des de no tenir material d'oficina adient o no fer estiraments. A més, la fatiga visual i la síndrome d'estúnel carpià són altres dels mals més comuns. Per xerrar-ne, han convidat en primer lloc a Vitamina 3 Joan Ballestell, és professor associat a la Universitat de les Illes Balears i màster en activitat física i salut. Li demanaven com ha de ser l'entorn per fer teletreball i no morir en l'intent.
Ha de ser un entorn còmode, és a dir, hem de tenir una cadira còmoda, hem de tenir una postura que no mos sigui incòmode, per això és la part més lògica, i el segon punt més important és que hem de tenir un entorn que inciti i afavoreixi el moviment, que vol dir això, que puguem tenir un espai en el que aixequem-nos, fer qualque exercici, fer qualque estirament, fer qualque cosa, qualque tema de mobilitat, i per això, pues, sempre millor si feim el teletreball, si tenim disponible pues, una sala un poc més gran per poder fer aquesta sèrie de moviments.
En Joan mos recomanava més posar-nos una alarma cada mitja horeta o cada hora per moure-nos, per mantenir la salut articular, i fins i tot mos deia que hi ha aplicacions que mos poden ajudar i que fins i tot bloquegen l'ordenador, Patricia. O sigui, tu dius, ja, en aquesta hora se me bloqueja l'ordenador, te'n vas una estona, te fas dos exercicis i tornes. A veure, Joan, quin tipus d'estiraments mos recomanaries i sobretot si són per totes les edats, també.
Els estiraments més importants que seria, pues, estiraments sobretot de la musculatura cervical, és a dir, mos agafam el cap i estiram cap a un costat, estiram cap a l'altre. Després també seria molt important donar mobilitat a la cadera, fer exercici de mobilitat, el que podria ser una sentadilla, saber-se aixecar de la cadera repetides vegades, per exemple, 3 sèries de 10 cada mitja horeta. També podríem estirar tot el que és la musculatura de les cames, els glutis, perquè en estar segur molt de temps, diguéssim que sempre tendeixes a... no tant a cursar-se la musculatura, però sí a tenir molèsties d'aquesta musculatura i pot afavorir l'estirament de tot això. També m'aniria molt bé estirar pectoral, la musculatura pectoral és... se veu molt beneficiada d'aquest estirament. Per què? Perquè quan estem seguts i quan estem en l'ordenador fent feina o estem molt de temps aturats, tenim una postura de cursament de pectoral, per això estirar aquesta musculatura aniria bé i seria l'ideal també.
Una altra de les dolències és la síndrome del túnel carpià. Quins són els símptomes que poden fer si ho patim?
Primer símptoma més clar seria les rampes, o seria aquest formigueig en els dits i a la part de la munyeca, que aquest formigueig comença a la munyeca i se'n va cap en els dits. També seria la molèstia amb el contacte amb la taula, és a dir, quan te posen la munyeca a la taula hi ha mal, hi ha molèstia, quan agafam el ratolí, quan estem escrivint en el teclat, tenim molèstia en els dits i molèstia a la mà. Això són els símptomes més clars de túnel carpià.
I com podem prevenir-ho?
Tant per... Una vegada ho tens, com per prevenir-ho, pot seria evitar tot el que pugui estrenyar la part de la munyeca. Evitar rellotges, evitar pulseres estretes i també, un pic que ho tenim, doncs evitar el contacte amb les superfícies dures, és a dir, evitar el contacte amb la taula, evitar el contacte que pugui causar pressió a la munyeca. Per la qual hi ha, per exemple, unes estoretes d'aquestes de ratolí que tenen una part acolxada que pot anar bé si comences a tenir símptomes de túnel carpià.
I si ja ho patim i ens fa molt de mal, si és més greu?
I com a segona mesura, un pic ja ho tens i un pic ja és un poc més greu aquesta patologia, doncs això ja correspondria a un tractament de fisioteràpia que se pot fer amb una cosa que se diu neurodinàmica, que són moviments d'esnervi que passa per dins la munyeca, que passa pel túnel carpià, que és el causant d'aquestes rampes i això, i se tracta de fer una sèrie de moviments d'aquest nervi perquè se deslici dins la seva funda, dins aquests lligaments que tenim a la munyeca. Per això ja seria tractament més especialitzat, amb un fisio i tal. Però bueno, el tractament base del túnel carpià és neurodinàmica i després, pues, si també és molt exagerat, se pot recórrer a la cirurgia també.
De Joan Ballester, fisioterapeuta, moltes gràcies per totes aquestes explicacions i en el darrer minut també volíem saludar a Patricia Constenla, ella és òptico-optometrista i directora tècnica de Federópticos Novolén a Palma. Benvinguda a Vitamina 3.
Gràcies, hola, bones tardes.
Bones tardes, sumàvem en aquests símptomes fatiga visual, això és teletreball. Patricia, què és i com la poden detectar aquesta fatiga visual?
La fatiga visual designa un conjunto de molestias que se manifiestan en el ojo cuando se ha visto sometido a un esfuerzo continuado, como pasar varias horas trabajando delante de un ordenador o leyendo con poca luz. Y se detecta porque produce molestias oculares como escozor, picor, sensación de arenilla, sequedad, lagrimeo. Puede provocar también dolores de cabeza localizados en la frente o en la zona de los ojos. Uh-huh. También puede aparecer hinchazón leve y enrojecimiento de ojos y párpados.
Uh-huh. ¿Y eso serían los síntomas de esta fatiga visual y cómo se solucionaría? Sí.
Se solucionaría pues ajustando la iluminación. Es muy importante tener una iluminación correcta, no estar, digamos, en penumbra, tomando descansos, muy importante también cuando se está haciendo una actividad que requiere un esfuerzo visual, descansar cada 20 minutos si se puede, limitar el tiempo frente a la pantalla. Claro, estas son cosas muy de porque el teletrabajo a veces no lo permite, pero es muy importante. Usar lágrimas artificiales para, digamos, hidratar un poquito el ojo cuando se está muchas horas delante de una pantalla. Y muy importante también elegir unas gafas adecuadas que cubran las necesidades de la persona, porque así el esfuerzo visual será mucho menor.
Uh-huh. I tenia un dubte si és el mateix fatiga visual que estrès visual, és el mateix.
Es muy parecido, realmente el estrés visual causa la fatiga visual, pero se puede utilizar indistintamente, incluso hay otra palabra que también nos podemos referir al estrés visual como astenopía, que es un término más técnico, pero prácticamente sí viene siendo lo mismo, porque el estrés causa la fatiga, o sea que al final sí vienen siendo casi lo mismo.
Clar, ja ens ha donat alguna pauta d'hàbit saludable en aquest sentit, com per exemple descansar aquests 20 minutets, i doncs, sí. Com es contava en Joan Ballester, sí. Podem aprofitar per fer dos estiraments, no?, i descansar la vista, sí. Sí. I recordo una altra entrevista que li varen fer que mos deia també que intentéssim mirar un poquet més enfora, sí. No?, de la pantalla, sí. De l'ordinador.
Sí, muy importante, cada 20 minutos a 20 metros es muy muy importante para poder relajar un poquito todo el sistema visual. Perfecto. Porque claro, trabajar muchas horas delante del ordenador y de las pantallas es lo que más causa este problema.
Molt bé, i ara són molts els que estan tot el dia davant l'ordinador. Sí. Patricia Constella, sí. Des de Federòpticos Novolent a Palma. Moltíssimes gràcies per els seus consells, com sempre, i bon cap de setmana.
Gràcies a tu.
Adéu, adéu. Adéu. I a tots els oients també, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana més. Bon cap de setmana i molta salut per a tots. Adéu.